Seguimos en Voces de RCN con Catalina Botero, Lucho Garzón, Miguel Gómez Martínez y José Roberto Acosta. Y quiero preguntarle a Lucho Garzón sobre esta discusión, este debate entre el presidente de la República y el procurador, en el sentido de que el presidente dice que los funcionarios públicos sí pueden promover el voto a favor del plebiscito por la paz y el procurador dice lo contrario. Lucho.
Yo no estoy con el escepticismo del doctor Miguel, que solamente le gusta el Sevilla. Creo que jurídicamente me dio luces la doctora Catalina, porque esta mañana hoy en el RCN el debate de Yolanda Ruiz con la procuradora, la viceprocuradora, y ella hablaba de una ley estatutaria para modificar la relación de funcionarios públicos y la participación en el plebiscito o en la paz. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que uno, en primer lugar, creo que partiendo de todas las variables jurídicas, etcétera, lo cierto es que hay un hecho que trasciende la vida nacional. Es el tema de para dónde va el conflicto armado en Colombia, y los colombianos tienen que participar, y los funcionarios no están ajenos a eso, y no hay una discusión electoral ahí propiamente dicha sobre un candidato. Hay un candidato, se llama candidato plebiscito, y ese, en mi opinión, es el primer factor. Segundo, esto es un chiste. Es un chiste de verdad, porque yo creo que todo el mundo está jugando políticamente y está jugando a empoderarse en términos de campañas presidenciales, ya sea procurador o ya sea exfiscal o ya sea... Todo el mundo juega, y los parlamentarios y juegan funcionarios y juegan. Todo el mundo apuesta a eso, y me parece que, en mi opinión, yo creo que debería ir más allá incluso participación en política, porque si hay algo bien hipócrita hoy en Colombia es decir que los funcionarios públicos no se reúnen para hablar de política. Eso todos, uno no se reúne con un parlamentario para hablar del partido de Sevilla y Liverpool, de eso se puede hablar, pero también puede hablar de otras cosas. Y un tercer elemento es que el eslogan de este gobierno se llama paz, equidad y educación. Y si usted tiene el tema de paz, ¿cómo deja por fuera un funcionario para poder hablar de paz? ¿Para qué le sirve este proceso? ¿Para qué sirve la paz? ¿Cómo va a ser la inversión? ¿Cómo cambian los presupuestos? ¿A qué apuesta eso? Entonces, yo sí realmente creo que esta decisión del presidente de jugársela toda por la vía de motivar el plebiscito y todos los funcionarios me parece supremamente positivo, y ahí yo creo que van a jugar no solamente ellos, yo creo que todos los colombianos. Este es un tema, ya sea por la vía de la abstención, por la vía del no, por la vía del sí, pero esto define el futuro de los colombianos. ¿Cómo llama uno el escepticismo en general? Yo no lo comparto.
¿Está de acuerdo con Lucho Garzón o José Roberto Acosta?
En la mitad política y en la mención que hace Miguel sobre su virginidad, pues ahí queda probado, como le digo a los alumnos, que todo en la vida es sexo y política, ¿no? Como aquí no vamos a hablar de sexo, pues concentrémonos en la política, y efectivamente todo en este tema de la paz, que no me gusta el concepto de paz, sino terminación del conflicto, ojalá el doctor Lucho Garzón le suministre esa directriz al gobierno.
Comparto eso.
Es que el tema de la paz ya, la verdad, a mí no me sabe amargo ese tema. Es terminación del conflicto. Por favor,
aterricemos. El acuerdo ha sido así, ¿no? Y los comunicados siempre que salen...
Pero la beligerancia del presidente Santos, que yo nunca le había escuchado ese vibrato, de hecho esa calentura, tocar que tome las botas que le recomendaba el Salud y Arango al presidente Uribe, se le soltó la cadena. Y cuando habla de ejército y esas cosas, pues otra vez desescaló el lenguaje. Se le soltó la cadena al doctor Santos, y el presidente, con el tema de la paz, nos está... dicho, para él es una patente de curso para hacer lo que se le da la gana. En esto sí estoy de acuerdo con Miguel. La paz es una dulce cicuta. Se le está convirtiendo al señor Santos en el veneno que nos quiere dar dosificado a todos. A través de la paz va a justificar una leonina e inequitativa reforma tributaria. Entonces, aquí a los colombianos, estén o no de acuerdo con el plebiscito, estén o no de acuerdo con la terminación del conflicto, estén o no de acuerdo en muchos temas políticos, lo cierto es que con esta dulce cicuta de la paz, que es mejor decir terminación del conflicto, nos van a sacar a todos del bolsillo dinero. Ojalá esto sean conscientes cada uno de los que nos están escuchando, de todos los estratos, de todos los sexos, que aquí lo que hay en el fondo es también una justificación para sacarnos dinero del bolsillo.
Doctora Catalina Botero, usted decía que en muchas oportunidades días el procurador ha mentido, y yo quiero preguntarle, ¿será que en esta oportunidad quiere atravesársele al plebiscito y de alguna manera sabotear la posibilidad de que los funcionarios públicos, que puede ser una fuerza que impulse la votación, pues se abstengan por miedo?
Mira, yo creo que hay discusiones que son muy importantes. Yo sí creo que esto no es blanco y negro y todos los buenos de un lado y todos los malos del otro. Aquí hay muchas discusiones que hay que dar y hay que construirlas en conjunto y hay que construirlas con buenas razones y sin extremismos y dialogando. En términos de la participación de los funcionarios en este tema, por ejemplo, yo creo que hay que discutir de manera muy seria los mecanismos para generar equidad, para que las personas que consideren que hay que votar que no tengan garantías para poder proponer eso. Hay que construir un marco institucional que permita que los funcionarios no utilicen sus cargos, por ejemplo, para presionar la libertad del elector. Todas esas son discusiones razonables. El problema con el procurador es que cuando da estas discusiones comete tiene dos problemas. El primero es que usualmente en este tema, en el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo, en el tema de la interrupción del embarazo, en ese tipo de temas en los cuales él no cree por su propia convicción, digamos, religiosa o política, dice mentiras. Parte de la base de cosas de que no son ciertas. No es verdad que los funcionarios no puedan promover el sí. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que no pueden utilizar sus cargos o recursos públicos. Lo que es cierto es que tiene que haber equidad. Pero él desvirtúa la posibilidad de hacer una discusión razonable sobre eso. Y lo segundo, que el vicio en el que incurre, que daña toda la deliberación pública, es que es totalmente inconsistente. El Procurador General de la Nación es el principal oponente del proceso de paz. Uno puede oponerse al proceso de paz, pero no desde una investidura como la que tiene el Procurador General de la Nación. Y no diciendo que está cumpliendo a cabalidad con sus competencias, cuando lo que está haciendo es extralimitando sus competencias.
Pero porque no incluimos también al fiscal.
No, claro, estoy totalmente de acuerdo
que, a ver, es que... No, porque es que...
Discúlpame, termino. Si me permites,
no, claro
termino.
Sí, señora, okay. Señora, claro que sí.
Yo creo que tienes toda la razón. No estamos hablando del fiscal. Si estuviéramos hablando del fiscal, y lo he dicho en esta casa, además, creo que el fiscal le hizo un profundo daño a este país, porque creo que era el principal promotor de la paz, cuando lo que ha debido hacer es preocuparse por una fiscalía que está dejando en la impunidad una cantidad de crímenes en un país que necesita resolver los problemas de impunidad. Tienes toda la razón. Es que a mí no me gusta porque esté o no de acuerdo con la posición filosófica, sino porque creo que los funcionarios públicos deben moverse dentro del marco de sus competencias.
Por eso le decía yo que era una hipocresía. La política de los funcionarios... No, todo el mundo.
No, porque esa es la manera fácil de salirse por la tangente. Venga, el tema es mucho más complejo. En la pasada elección presidencial, por cifras de la Contraloría General de la República, el gobierno nacional se gastó 2.2 billones de pesos en publicidad. Entonces a mí me dicen que garantías para el plebiscito, ¿garantías de qué? Miren cualquier canal de televisión y miren la publicidad en favor de la paz. ¿Cuántos meses llevan repitiendo que esto es lo que va a salvar al país, que lo va a transformar, que esto es la maravilla? Entonces, hablar ahora de garantías...
¿No lo hacen todos los gobiernos?
No, pues puede ser, pero que entonces no vengan a decir que esta va a ser una elección transparente, que va a haber acceso a los medios de comunicación. Todo el mundo sabe lo que está pasando en este país. El gobierno tiene cooptados buena parte de los mecanismos de comunicación, de los mecanismos de opinión, y por lo tanto a mí no me parece que hablar de transparencia y decir no, es que aquí todo el mundo es hipócrita, todo el mundo habla de política. Sí, claro, todo el mundo habla de política, y esto es un país libre todavía, no por mucho tiempo, pero todavía es un país libre. Pero lo que quiero decir es que no, lo que no hay derecho es suponer que aquí hay condiciones de igualdad. Con la mermelada que se está repartiendo, es que miren, no hay paralelo. Hoy el Banco de la República sacó la cifra de deuda pública más alta de nuestra historia en dólares. ¿Y esto qué representa? Pues bueno, representa que el país está gastando y gasta para mantener a un gobierno impopular que nos quiere meter la paz por como sea. Y nos la va a meter a las malas. Ya quedó claro que nos la va a meter a las malas. Si el 99.9% de los colombianos votan en contra del proceso de paz, lo vamos a tener de todas formas. Porque va a quedar ratificado, lo van a meter en la Constitución. Entonces, no, aquí el plebiscito es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. Si el gobierno pierde el plebiscito, ¿qué pasa con el acuerdo de paz? Nada.
¿Cómo que nada?
Nada. Políticamente es una catástrofe para el gobierno.
Pero jurídicamente
no le pasa nada.
Según el acto legislativo, si quieres discutimos eso ahorita sobre, con el acto que están votando.
No, no,
porque el artículo primero establece un artículo transitorio de la Constitución. ¿Puedo aclarar eso para que nos pongamos de acuerdo? El artículo, lo que están votando esta noche en la reforma constitucional,
sí, las,
el artículo,
las facultades.
Sí, exacto, que tiene tres artículos. El primero tiene un artículo incluiría un artículo transitorio que dice que todo lo que toda la implementación del acuerdo, de los acuerdos de paz, sí, depende de la
aprobación
de la aprobación popular. ¿No? Eso es lo que dice. Si eso
pero si están en la Constitución.
No, es que no entran en la Constitución.
No, no haya van a entrar por arriba.
No
puede. Por arriba.
Pero digamos, según esta norma, digamos, podemos discutir
pero,
si la norma
pero se va voy a decirle, no. 45 reformas constitucionales. La reforma que rompió la Constitución, la reelección. Para hablar de una.
Sí, sí, sí.
Lo rompió.
Cierto,
rompió
cierto.
Equilibrio de poderes.
El articulito.
El articulito. Esta discusión, en mi opinión, jurídicamente no voy a ponerme en ese debate, es política. Y política es que todo el mundo tiene que entrar en ese debate. Yo solamente digo, ¿por qué no buscamos un lenguaje, doctor Miguel, de puntos de acuerdo? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el doctor Acosta. Y en esa línea decir, esto no es la paz. Esta es una discusión de fin del conflicto
con
un grupo armado. No, y un grupo armado que es fundamental que se reintegre a la sociedad colombiana, pero eso no es la paz. La paz es una discusión. Cada uno tiene un imaginario de posconflictero, de posconflicto. Todo el mundo tiene un imaginario de paz. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que eso es lo que va a haber? Mucha lengua, mucho debate, pero pocos tiros.
No, pero es que no es eso.
Yo reivindico enormemente la carta del referente.
Es que esto no es Inglaterra. Es que aquí le estamos metiendo por el otro lado la mermelada y decimos que es un debate abierto y transparente y equilibrado.
Mire,
por Dios, digamos la verdad.
Porque
uno puede seguir diciendo que es que aquí hay una democracia cuando el gobierno tiene a su disposición el presupuesto para comprar conciencias, para presionar, para inundar de
corrupción. El régimen presidencialista lleva una cosa muy complicada.
Pero nunca como
usted
ahora.
Usted lo sabe.
Nunca
y usted
como
ha
ahora.
Sido parte de gobierno
sí,
en donde
claro
ha sido
sí.
de régimen presidencialista.
Claro, pero nunca
el
como
el cuánto
este.
Usted es muy subjetivo. Pero pongámonos de acuerdo en un lenguaje. Hombre, va a haber tres alternativas, o la abstención, o el no, o el sí.
Cambiaron el umbral. Cuando estábamos ministro, cambiaron el umbral. Cambiaron las reglas de juego. Es como si estuvieran en la mitad del partido y dicen, no, venga, de ahora en adelante los goles... Usted metió gol con la mano derecha, venga, con el pie derecho, de ahora en adelante solo van los goles con el pie izquierdo. Hombre, por Dios. Es que este país perdió la vergüenza. Por la paz perdimos la vergüenza y estamos sacrificando nuestras instituciones, sí, nuestras libertades, todos los principios, todos, incluidos el de perdonar y fomentar la impunidad de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, violando el derecho internacional. Estamos haciendo todo, porque eso se volvió una cosa intocable, intocable pero con plata. Es que yo quisiera que el gobierno hiciera una campaña equilibrada a ver cómo le va. Sin publicidad, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque, si quieren, ahorita nos quedamos aquí viendo el noticiero de RCN y verán ustedes que hay publicidad en favor de la paz.
Yo quiero preguntarle a Catalina Botero una cosa porque creo que muchos colombianos no tenemos eso claro y creo que además somos la mayoría, y es cómo va a funcionar todo este trámite de aquí en adelante en lo que tiene que ver con tiempos. Lo que se supone es que van a tratar de incluir en el bloque de constitucionalidad, es decir, dentro de la Constitución, esos acuerdos que firmen las FARC y el gobierno en La Habana, que además van a ser elevados a la categoría de acuerdo especial humanitario según el artículo 3 de las convenciones de Ginebra. Esto puede sonar más o menos a griego para un ciudadano normal. La pregunta es, una vez que esos acuerdos queden más o menos incorporados en la Constitución, para decirlo de una forma muy sencilla, y que estén depositados allá en esa gran notaría internacional que es Ginebra, en donde depositan esos instrumentos internacionales, después de todo eso, ¿es que van a votar los colombianos en un plebiscito? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y si los colombianos votan que no en el plebiscito y gana el no, entonces se derrumba todo ese andamiaje, doctora Catalina Botero?
Juan Carlos, según lo que se está votando en este momento en la Cámara de Representantes, según ese acto legislativo, el procedimiento sería el siguiente. Hay unos acuerdos, se firman unos acuerdos en La Habana. Esos acuerdos tendrían que venir a ser ratificados, digamos, aprobados popularmente a través de un mecanismo de participación popular. Eventualmente, el plebiscito, cuyo reglamento está siendo estudiado en ese momento por la Corte Constitucional, al momento de que se aprueben, solo si se aprueban, ahora miramos el caso en el que no se aprueben, solo si se aprueban, entonces inmediatamente se desatan los mecanismos especiales simplificados que están en ese mismo acto que se está votando hoy, a través de los cual, del cual se incorporan a la Constitución, a través de una decisión del Congreso de la República, que solo puede aprobar o improbar. Ahí hay una primera discusión, pero el Congreso ahí, una vez aprobados por el pueblo, una vez votados, ratificados, digamos.
Lo primero es el pueblo.
Según esa norma, sí. La norma lo dice claramente. Dice,
pero si se pierde el plebiscito, esa es la pregunta. Yo creo que va a seguir el proceso de negociación para la terminación del conflicto.
No pasa nada.
Eso es lo que he escuchado en todo lado.
No pasa nada.
Y es que, déjame decirte una cosa. Si se pierde, hay varios escenarios, pero hay uno que está claro, y es que no hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Si se pierde, tienen que buscar otra forma de hacerlo. Porque lo que están haciendo en este momento es que todo depende de que se aprueben a través de ese mecanismo de participación popular.
De una forma expedita.
Si se pierde, digámoslo claramente, con que un presidente que va a tener un año y medio de gobierno,
no, ya quedamos...
reversa todo ese proceso. Se empieza de cero porque se va a votar todo, todo el conjunto del acuerdo.
Aquí es todo en la mesa.
Así es.
Es así, ¿no?
Nos inventemos el cuento de que si se pierde, entonces ahora volvemos a empezar y a renovar.
Y hay muchas cosas en juego,
presidente.
Hay muchas cosas en juego. No solo el tema de la terminación del conflicto, que insisto y me resisto a llamar esto paz. No quiero volver en mi boca a mencionar la paz en Colombia por los próximos 2 años. O sea, esta es la última vez que la mencioné acá en el Es terminación del conflicto. Y es terminación del conflicto, ¿cuántos guerrilleros son? 20.000, 30.000, creo que con eso se llena la tribuna sur del Campín. Y todos estamos pendientes de estos señores. Cuando el país en bolsa le importa un bledo a la bolsa lo que está pasando con esta negociación.
Pero no le importa ahora, pero sí le importó cuando tenían capacidad de daño.
No,
la reforma.
No, pero ahí es cuando empieza la bolsa a preocuparse, porque aquí, después del fracaso de la locomotora minuera energética, o sea, todas las locomotoras fracasaron, la de vivienda se está desinflando, todas se están desinflando. Ahora es el tema de los contratos de la paz. O sea, echar labia a punta de paz, esa es la locomotora económica que nos están prometiendo detrás de esto. Y para financiarla, el tema de la reforma tributaria, que estoy de acuerdo con el doctor Miguel, la mermelada. Yo sí nunca he estado en el gobierno, en ningún gobierno he estado. Y desde afuera he visto la forma descarada en la que este gobierno ha repartido recursos a través del Fondo de Adaptación. ¿Cómo es que el señor del Fondo de Adaptación, que no es capaz de levantar el gramalote, lo nombra ministro de Minas y Energía? No, eso no tiene presentación. Y puedo seguir con el nombre de la ministra de Comercio Exterior que fracasó en ProColombia. Entonces, cuando no demuestran resultados y los nombran en ministerios, pues aquí lo que hay es mermelada y no política, sino politiquería. A lo que hoy es, de aquí atrás, con estos nombramientos, se está manteniendo una maquinaria electoral para pasar la reforma que sea. Y a mí la del plebiscito, pues sí, me interesa porque pues eso tiene unas consecuencias políticas enormes. Pero las que vienen en materia económica sí que me preocupan más y espero que a los oyentes les preocupe más.
Oiga, pero doctora Costa, ya que usted estaba mencionando el tema internacional, pero ¿no será que el mundo, porque pasando por Europa, Estados Unidos, todos los países del continente americano que están saludando y acompañando además el acuerdo, ¿no será que eso le da tranquilidad a los mercados? Y más bien lo que sí los puede poner nerviosos es el tema de la reforma tributaria.
No, mira, esa es otra falacia. Aquí sale el ministro de Hacienda a decir que el ENBI o el CDS, el Credit Default Swaps de los bonos TES en dólares, toda esa cosa se va a desplomar si no aprobamos el acuerdo. Es otro chantaje. Aquí se están cayendo los TES y el dólar está subiendo es porque Brasil está llevado y cuando el barrio se está incendiando históricamente, también Colombia, por bonito que se porte, le terminan pegando. Y los flujos de capital, mire, a los flujos de capital no les interesa la tribuna sur del Campín llena de 30.000 tipos que se van a desmontar en armas. Tenemos que superar eso. Obviamente que esa franquicia va, una vez se desmonte, va a dejar destapada una cantidad de corrupción. Ahí sí vamos a dejar de echarle la culpa a las FARC, porque aquí muchos se pinchan y la culpa es de las FARC. Pelean con la señora y la culpa es de las FARC. Ojalá cuando desaparezcan los de las FARC, empecemos a mirar las cosas ciertas y verdaderas de este país.
Pero Juan Carlos, yo voy a hacer una reflexión. La pregunta es si estamos en facultad y están en facultad los funcionarios para hacer política alrededor del plebiscito. Y yo creo que eso queda absolutamente claro. Nadie queda por fuera. Este debate de hoy será posconflicto, posacuerdo, pues como se llame, pero todos los debates económicos y todos se irán a dar.
Pero queremos dar política,
sin,
sí.
sin tiros, sin titos. Eso es todo. Y entonces, por eso, ¿por qué se va a vetar a los funcionarios públicos? ¿Por qué no se le va a permitir jugar y apostar para sí o no? ¿Usted cree que todos los funcionarios públicos van a votar sí? Pues no, muchos dirán que no.
No hay el riesgo
hay
de eso.
Hay muchos que no.
Y usted que conoce la mecánica electoral, ¿no hay el riesgo que, no sé, en Titiribí, en Doradal, en Soledad, veamos a alcaldes o gobernadores presionando a funcionarios públicos, sí, para que salgan a votar a favor?
Como ocurre en los contratos para las cadenas.
Hay el riesgo de eso. En la campaña del 2010, si votan ustedes por Antanas Mockus, van a acabar Familias en Acción. Si votan ustedes, van a acabar el SENA. Ese chantaje desde el Estado, lo que sea, ha existido siempre. Yo no digo que exista ahora. Ustedes han dicho mermelada, sí, bueno, ustedes tendrán un inventario de mermelada. Dos, la deuda pública. Usted que es economista, yo no sé tanto como usted, doctora Costa, sabe que el efecto de la devaluación tiene un efecto en la deuda pública.
Pero también sube
por razón, claro, pero estoy diciendo, no es lo mismo un dólar a 1.800 que
lo que
decía,
pero el valor
y el no, lo dijo el doctor Gómez, pero es que estoy haciendo una referencia. Y tres, decir, no creo en la todo el mundo está comprado. Todo el mundo. Está comprado las cortes, están comprados los medios, están comprados. Yo acabo de ver una encuesta donde está ganando el no, en términos de funcionarios en la RCN. Y eso lo vuelve que es que ya uno no puede volver enemigo a quien dice algo en contra. Yo creo que va a ser un espacio democrático. Si algo dijo Catalina, me quitó el personaje del comienzo de este programa, es que cómo uno no va a facilitar un referéndum, cómo uno no va a facilitar una movilización.
Si la participación
el
es
demócrata puede ser, no puede esconderse en la izquierda o en la derecha para dejar de ser demócrata. Y el plebiscito es necesario, absolutamente democrático. Absolutamente
¿Qué,
democrático.
¿Qué pasaría? Les hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si la Corte lo declara inexequible?
Pues de una, para atrás.
Atrás.
No, a ver, si no habría refrendación popular y por lo tanto claro, los acuerdos claro serán no una realidad.
Listo.
Bueno, sí, claro.
Vale, pues, o sea, hay algo que
puede pasar, por supuesto que puede pasar.
Plebiscito.
Pues no, o algo como la séptima papeleta.
Por eso, entonces el argumento de que aquí
el mandato
primero
por la
lo que diga el pueblo, pues tan frágil es que si la Corte dice que no,
mira, doctor Miguel,
no va a haber consulta para los colombianos y nos la van a meter a las malas.
La democracia siempre ha sido, hablen todos que decían yo. Esa es la democracia.
Casado, doctor Miguel.
Claro.
Sí. ¿Y no se ha separado?
No,
yo sí. Y entonces uno dice, la ley hasta que la muerte nos separe. No, eso, la constitución, muchas
veces. Usted también es escéptico.
La constitución, claro, yo tengo un alto grado, si no, no sería.
Pero frente
a la Lucho.
Pero cuando usted dice,
estoy diciendo en este caso. El doctor Miguel, que yo sí creo que este momento no puede jugar un escepticismo absoluto. Todo el mundo está comprado, todo el mundo. Ustedes han dicho, por lo menos yo lo he oído, porque están divididos. Están divididos en el sector. Uno dice, plebiscito, si se pierde, pues no, si se gana no lo aceptamos, dice el doctor Uribe. Y si se gana, pues miramos cómo administramos para volver a cerrar la revisión del acuerdo.
Yo lo que creo es que hay que tomarse en serio el marco jurídico. Es decir, en este momento hay una...
¿El marco jurídico para la paz?
No, el marco jurídico
no,
en general.
Yo voté el marco jurídico para la paz cuando era representante a la Cámara y ya lo archivaron.
Yo creo que hay que tomar...
Ya lo archivaron, entonces no sé cuál de todos los marcos jurídicos.
Un proceso de paz no es fácil. Entonces, en este momento están votando una reforma constitucional que exige la referendación popular. Puede ser que en el futuro pase algo, pero en este momento esa es la foto. Ahora, en este momento la discusión debería ser qué garantías necesita la oposición para que esto sea una discusión equitativa. Yo creo que deberíamos dar esa discusión en serio. Esa es una discusión que merece... todo el respeto de todas las personas, las que creen y las que no creen en este proceso, pero no creo en los fatalismos y tampoco creo en no evidenciar los riesgos que tú ponías de presente.
Pero si se cayera en la actualidad, que ustedes lo mencionaran aquí en la Corte Constitucional, ¿no podría caber la posibilidad de hacer algo como la séptima papeleta o el mandato por la paz que pueda ser una cosa simbólica, pero que marque un precedente, que marque un hecho político?
Podemos hacer lo que queramos porque la Constitución ya no existe. No se preocupen. Lo que queramos, no, podemos reunirnos en la Plaza de Bolívar, someter eso a papeletas amarillas.
¿Usted qué cree hoy, doctor Miguel?
Hacer lo que
¿usted qué cree hoy?
Gana.
Venga, dígame, que Catalina Botero va a contestar.
En Dios Padre Todopoderoso.
Ah, bueno, por lo menos pongamos el plebiscito al nombre de
él. Un hecho político, claro que define un escenario, pero no convierte esos acuerdos en normas jurídicas en el ordenamiento jurídico interno. Es decir, puede haber una séptima, una octava, una novena, una doceava papeleta, pero eso que marca un escenario, que define una correlación de fuerzas, no le da fuerza jurídica vinculante a esos acuerdos. Entonces habría que hacer un nuevo marco jurídico, habría que discutirlo, ¿sí? Y eso se demora y el presidente tendría un año y medio y a lo mejor no sale. Está bien, pero por ahora lo que dice esa norma que están aprobando esta noche es que se requiere que el pueblo de Colombia defina sí o no para que se desate el procedimiento de incorporación al derecho interno.
Con más razón mi escepticismo, porque si de esto depende, el gobierno se la va a meter toda. Pero toda es toda, la plata que sea necesaria, las presiones que sean necesarias, las compras de conciencias, hará lo que sea. Si todo depende de eso... Uy, ahí sí que me da miedo. Miguel, ahí sí va a ser sin agua.
Contigo uno pierde con cada y pierde con seis.
No, no, es que yo lo que digo es que este país está en una situación crítica y sus instituciones están desapareciendo. Entonces,
mira, la oposición se le está jugando toda.
No, se la va a jugar toda.
Pero eso es una pelea muy difícil. Está jugándola toda.
Un poco la
digo nada más para no
descubrir. Calma.
Llamaba a Lucho para que hable con el presidente cuando se acerca y que desescale el lenguaje. Primero que no llame.
Todo el mundo.
No, pero usted, pues yo perdonaba a los
amigos. No, yo le tengo una obligación.
Pero yo le como ministro, como consecuencia de esas decisiones que tiene la Constitución de que uno no puede hablar, con termostato la lengua. Ahora soy Lucho Libre. Ya estoy hecho.
Pero dígale al presidente.
En este momento sí creo. Yo creo que el presidente le está poniendo pasión a esto porque es normal. Bueno, así como el presidente. Mire, un presidente, ¿para qué está, doctora Costa? Para el orden público. Y el orden público para Álvaro Uribe era la guerra.
Pero sabe que
para
está generando
la negociación.
Desorden. Pero sabe que está generando desorden con ese lenguaje donde no habla de paz, sino no habla de paz en vez de terminación del conflicto. Habla de política y no habla de politiquería, que es lo que se hace con la mermelada. Y en el comunicado o en el discurso de hoy dice que el país de hoy es anormal y que se nos viene un país normal. Entonces nos trata de normales y eso ya la cosa cambia. Entonces, por favor, que él dé ejemplo para que esto se apacigüe y seguramente el tema se desarrolle de una forma
pero
más civilizada.
Yo le llevo la razón y usted le lleva la razón a los otros.
Señora, sin duda,
diciendo, okay, claro que por pausa. Favor deben de ser tan agresivos
así
con el
sea, así
que
sea.
Se ponga un polígrafo en la cabeza a ver si de pronto no dicen tantas mentiras.
Una pausa me toca hacer de verdad, 8:00 de la noche.